Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
Bienvenidos a Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa para dar comienzo a Big Bang. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Martín?
Muy bien, y hoy me imagino con otro episodio para aprender un poco más. ¿De qué va?
Así es, hoy vamos a hablar sobre la trombosis, su relación con el coronavirus y también con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Trombosis, Natalia, es el tema de hoy, del que se está hablando mucho a partir de algunos casos que han surgido con la vacuna de AstraZeneca, en primer lugar, y también ahora con las vacunas de Johnson & Johnson.
Sí, así es, la verdad. Lo primero a aclarar es que los casos de trombosis detectados a partir de las vacunas han sido mínimos en el porcentaje de vacunados y mucho menores al de las trombosis que se generan por otros factores, como las pastillas anticonceptivas en el caso de las mujeres, y del propio coronavirus, que también puede provocar trombosis. De todas maneras, es un tema que preocupa a los médicos y científicos porque es algo que se ha detectado en particular con las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, ambas basadas en adenovirus, y no con otras vacunas como la Sputnik V, que también está basada en adenovirus, la Pfizer o la Sinovac.
Bien, ¿y de qué porcentaje estamos hablando?
En concreto, según la Agencia Europea del Medicamento, hasta el 4 de marzo se habían detectado 222 casos de trombos en 35 millones de vacunados con AstraZeneca, o sea, un caso cada 175 mil inmunizados, es bajísimo el porcentaje. Otro dato es que la mayoría de los afectados eran mujeres jóvenes, menores de 60 años, aunque todavía no se sabe bien a qué se debe esto, ya que también la mayoría de los vacunados con AstraZeneca fueron jóvenes. En cuanto a la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, se detectaron 4 casos en Estados Unidos entre 4,9 millones de dosis administradas.
Esto, Natalia, ha llevado a que varios países europeos y también otros, como Australia y Estados Unidos, hayan suspendido la vacunación con estas vacunas, ¿no?
Sí, así es, Martín. Y hoy vamos a hablar sobre la trombosis, que es quienes tienen más riesgo de sufrirla y cómo se manifiesta. Sobre esto conversamos con Carlos Martínez, médico hematólogo del Hospital General de México, especialista en hemostasia y trombosis.
El concepto básico de una trombosis hay que entenderlo como que es la oclusión de un vaso sanguíneo por la formación anormal de un coágulo o de un trombo. Quiere decir, por lo tanto, que es un trastorno que ocasiona la oclusión de un vaso sanguíneo y que esto puede ser una trombosis arterial o una trombosis venosa. Entonces, para el público en general, hay que entender, por lo tanto, que la trombosis es un estado clínico alterado que se caracteriza por la oclusión de un vaso sanguíneo y que pues puede generar complicaciones potencialmente mortales. La trombosis se considera una enfermedad multigénica. ¿A qué se refiere este concepto? Que se refiere que es multifactorial, es multifactores. Es muy difícil que un individuo tenga una trombosis de la nada. Más bien, un individuo que tiene trombosis habría que indagar por qué se trombosó. Pueden haber factores hereditarios, por supuesto, como algunos trastornos genéticos del sistema que regula la coagulación para que no nos trombosemos. Claro que hay problemas genéticos que se pueden observar en gente joven que tiene trombosis, en personas de 20, 30 años, pues sí, uno está obligado a descartar un problema hereditario. Fuera de esto, hay otras causas más frecuentes, como puede ser pacientes añosos. Se considera que tener más de 45 años implica un riesgo. Entonces ya con eso tendríamos, si tratáramos de calificar cada factor de riesgo o de probabilidad de tener trombosis, digamos que el tener más de 45 años es un punto. Si soy diabético, serían a lo mejor 2 puntos más. Y soy además hipertenso, sería 1 punto más. Si además tengo sobrepeso, obesidad, a lo mejor son 3 puntos más. Entonces, quiere decir que la trombosis es la suma de factores de riesgo que hace que en un momento determinado un paciente tenga una trombosis. También pacientes que tienen inmovilidad prolongada, que hacen poco ejercicio, o pacientes por circunstancias de enfermedad tienen que estar encamados, ya sea en casa, o pasan a un hospital y tienen que permanecer hospitalizados por más de 48 horas sin movilidad, pues esto genera trombosis. También se sabe, por otro lado, que los viajes de más de 4 horas, particularmente los viajes aéreos por la deshidratación que produce la presurización, se considera también un factor de riesgo.
Hay varios factores de riesgo de la trombosis, no aparece de la nada, como comentaba el médico hematólogo mexicano, y existen dos tipos, la venosa y la arterial. Nos explicó a continuación en qué se diferencian.
Decíamos que hay diferentes trombosis. Hay las trombosis que ocluyen venas, lo llamamos trombosis venosa. Que incluye arterias, que es una trombosis arterial. Son conceptos muy sencillos. El comportamiento clínico va a depender si es una trombosis venosa y en qué lugar se localiza la trombosis. Por ejemplo, el cuadro más típico que conocemos todos de una trombosis venosa es cuando tenemos en una pierna, que es un sitio frecuente de trombosis, súbitamente se me inflama o se hincha, como dice la gente, ¿no? Tengo la pierna, amanecí o en la tarde se me empezó a hinchar súbitamente, tengo la pierna dolorosa, caliente, y empieza a cambiar de coloración, se pone rojiza la pierna y duele al caminar, incluso al movimiento e incluso al toque. Son los datos incipientes de una trombosis venosa. También tenemos, puede ser en un brazo, menos frecuente, pero puede ser el caso que pueda ser una trombosis en un brazo venosa. Entonces también podemos tener edema en el brazo, igual cambio de coloración, está caliente y doloroso. Pero ese sería el caso de la trombosis venosa. Pero los otros datos de trombosis arteriales es, por ejemplo, un infarto al miocardio. Los infartos al corazón son trombosis arteriales en las arterias coronarias. Pues, ¿qué producen? Pues el cuadro clásico de un infarto, dolor súbito en el precordio o en la región del hemitórax izquierdo, un dolor muy intenso que los pacientes refieren como que la vida se les va, pulsante, les falta el aire, el dolor se puede irradiar al brazo izquierdo. A veces este dolor se confunde con dolor de estómago por la cercanía que depende de la localización del infarto. Y bueno, pues esto representa una urgencia, porque pues a veces en el infarto, pues lamentablemente muchos pacientes fallecen. También tenemos las trombosis arteriales que se manifiestan en cerebro. Estas trombosis cerebrales arteriales pues son provocadas por un infarto en el cerebro. Quiere decir, infarto, el concepto de infarto quiere decir es una zona muerta, es una zona de necrosis, de muerte en una zona determinada del cerebro o del corazón si es un infarto al miocardio. ¿Qué le sucede en el caso de un infarto al cerebro? Un infarto al cerebro depende también en qué sitio se ocurre el infarto. El paciente empieza con dolor de cabeza, con mareo, con mucho malestar general, puede perder el conocimiento, puede tener una tendencia al sueño, a estar dormido, o súbitamente pierde la fuerza en un brazo, en una pierna, deja de hablar.
Hay dos tipos de trombosis entonces, la venosa y la arterial, y esta última sería la más riesgosa, ¿no? Porque es la que se produce en el corazón y en el cerebro.
Exacto, y también está la trombosis pulmonar, que es la que suele producir la infección por coronavirus en entre un 10 y 15% de los casos, un porcentaje que aumenta un 26% en los ingresados en cuidados intensivos.
En el caso del COVID, se sabe desde los primeros casos que ocurrieron, los chinos fueron los primeros en informar que los pacientes que tenían COVID desarrollaban un estado de alteración en todos los procesos fisiológicos de la coagulación. Generaban una hiperactivación de la coagulación, conllevaba por un lado la aparición de trombosis, particularmente trombosis pulmonares, es decir, tromboembolias pulmonares, fueron lo primero que identificaron. Pero también los chinos fueron los primeros también en identificar que ellos tenían una hiperactivación de la coagulación en todo el cuerpo. Es decir, hay una coagulación y se le llama incoagulación. Se quedan por el concepto para el público en general, aunque el que no está familiarizado puede parecer complejo, pero se generaba una coagulación en todos los vasos sanguíneos, se llama una coagulación intravascular diseminada. Años después se sabe que esta coagulación en los pacientes con COVID se ha centrado fundamentalmente en pulmón. Coagulación intrapulmonar se le conoce como CIP, CIP, coagulación intrapulmonar, porque el pulmón en el COVID es el órgano de choque. El pulmón tiene un gran proceso inflamatorio, hay un gran depósito ahí de pulmón de glóbulos blancos, pues que actúan en defensa del cuerpo. Pero es tan intensa la respuesta que hacen todos nuestros glóbulos blancos, que a veces esta respuesta tan intensa que hacen produce daño pulmonar. Esta defensa ultranza que hacen nuestros glóbulos blancos hace que haya una hiperactivación de la coagulación. Entonces se genera coágulos o trombos en los alvéolos, que son estos, pues como el símbolo, el paralelismo, como estos globos que tenemos en el pulmón. Si a los globos los llenamos de agua, pues estos globos no pueden transmitir la oxigenación porque está el líquido en estos globos o en estos alvéolos. Pero en el caso del COVID, además de haber líquido inflamatorio, hay trombos en los alvéolos. Y eso es lo que va produciendo, entre otras cosas, el daño al pulmón, además de todo el proceso que conlleva el proceso inflamatorio. Entonces, por eso el paciente tiene trombosis pulmonar, particularmente, tiene depósito de pequeños coágulos o trombos en pulmón. Entonces, el paciente empieza a dejar de respirar bien.
En resumen, lo que sucede, Martín, es que la respuesta intensa de nuestros glóbulos blancos ante el coronavirus produce una hiperactivación de la coagulación que genera trombos en los alvéolos del pulmón.
Bien, y en el caso de las vacunas, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, en este caso se da un fenómeno distinto que los especialistas están estudiando, de una trombosis inducida por vacunación.
Esta es una pregunta muy importante. Estamos en los albores de una, no sé si llamarle como tal, un trastorno nuevo o una enfermedad nueva, llamada por las siglas en inglés DPIC, es una trombocitopenia inmune protrombótica inducida por vacunación, ¿no? Así se le conoce DPIC con V. Este caso de DPIC se ha asociado, surgió en Alemania en febrero, los primeros casos, se fueron sumando casos en Austria y bueno, se han presentado casos creo que razonablemente ya en varios países del mundo. Se calcula que aproximadamente casos de trombosis relacionados a la vacunación, se calcula que en el mundo deben haber 80 casos. Se ha asociado a dos vacunas, particularmente la de AstraZeneca y a la vacuna de Johnson & Johnson. No se conoce en realidad la causa. Al día de hoy, en la mañana que yo estaba leyendo el último artículo que publicó uno de los autores que más han estudiado de esta enfermedad o líderes de opinión en el mundo, es el alemán, el doctor Greinacher, en realidad no se conoce. Se sabe que la vacuna genera un anticuerpo que va y se fija a una proteína de las plaquetas, que es el factor 4 de plaquetas. Entonces, lo que hace es que se genera un anticuerpo, vacuna y plaquetas. Y este trastorno produce primero baja de plaquetas y también produce trombosis. Estos 80 casos que se han informado trae a la comunidad médica que nos dedicamos a este trastorno pues un poco de cabeza, porque es algo nunca visto. En primer lugar, porque se ha dado solamente en la vacuna de estas dos vacunas. Primero, AstraZeneca, ahora Johnson & Johnson. No se conoce cuál es el mecanismo. Ahora, y el mensaje creo que importante de la comunidad científica mundial, dicho por la OMS, dicho de las diferentes organizaciones en el mundo, es que el riesgo de trombosis asociada a estas vacunas es mínimo. Se calcula, primero se decía que era 1 millón. Bueno, ahora que se han documentado más casos, se calcula que puede ser un caso por cada 100.000 personas vacunadas. Esto representa un riesgo mucho menor que las pacientes que toman anticonceptivos, que los anticonceptivos ya es conocido desde hace décadas, que producen un riesgo de trombosis. Y esto no ha limitado el uso de agentes anticonceptivos. Entonces, el mensaje claro es que no sabemos qué es muy baja la incidencia de esta nueva enfermedad, Y esto no debe darnos miedo a vacunarnos, porque es más riesgo que no me vacune, me dé COVID y que tenga trombosis por COVID.
Compartíamos la entrevista con Carlos Martínez, médico hematólogo del Hospital General de México, especialista en hemostasia y trombosis, acerca de esta enfermedad y su relación con el coronavirus y las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Importante recalcar nuevamente que el riesgo de estas vacunas es bajísimo, mucho menor al de tener la enfermedad y al de otros fármacos como las pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, la recomendación es vacunarse porque son menos los riesgos que los beneficios.
Natalia, muchas gracias. Como siempre, y muy interesante.
De nada. Hasta pronto.
Esto fue Big Bang.